La noticia del día, sin ninguna duda, es la victoria electoral en los Estados Unidos de Donald Trump. Pero en realidad no por el hecho de que haya ganado, porque lo que estaba claro hasta el día de ayer era que cualquiera de los dos podía ganar. Lo que ha sido sorprendente es lo abrumadora que ha sido la victoria. Donald Trump necesitaba 270 miembros del Consejo Electoral, por así decirlo, de quienes deciden por este particular sistema que tienen los Estados Unidos, donde no se elige de manera directa al presidente y donde tú puedes tener más votos, pero no con eso ganas las elecciones, porque se define. Es decir, quienes toman la decisión de quién es presidente es un colegio electoral al que se van sumando los representantes de cada estado, y los representantes de cada estado los tiene el que ganó en el estado. Es decir, tú puedes haber perdido por 3 votos y no tienes ningún representante en el colegio electoral de ese estado donde perdiste. Lo que ha pasado es que Donald Trump necesitaba 270 votos y a estas alturas ya tiene confirmados 277. Y es probable que esta cifra llegue o hasta supere los 300 votos electorales, lo cual implicaría una victoria abrumadora sobre Kamala Harris del Partido Demócrata. Pero no solamente esto, sino que como van los números hasta ahora, todo indica que va a tener la mayoría del Senado y también la mayoría de la Cámara de Representantes, lo que equivaldría a lo que en Perú hemos conocido históricamente como la Cámara de Diputados. Es decir, tendría el control no solo del Ejecutivo a través de su victoria electoral, sino el control del Congreso de la República completo, del Senado y de la Cámara de Representantes, lo cual le permitiría desarrollar con mucha facilidad todo lo que ha sido su proyecto y su propuesta electoral. Pero lo que hay que decir es que lo que resulta, por lo menos a mi juicio, sorprendente, es que pese al discurso exagerado, provocador, irrespetuoso, agraviante en muchos casos por parte de Donald Trump, pese al exceso de su discurso, al decir en el debate sobre los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, que lo que él proponía es que se decida sobre el cuerpo de la mujer con su voluntad o sin ella, lo cual en un país como Estados Unidos supuestamente era simplemente comprarse todos los billetes para perder una elección, por lo menos entre las mujeres, más allá de que sean demócratas o republicanas. O su discurso, que ya no solamente era contra los inmigrantes ilegales, llegó un momento en que su discurso rebasó ese límite y prácticamente era un discurso contra los inmigrantes en general. Se llegó a hablar de que se iba a deportar no a 4 o 2 millones, sino a 20 millones de personas. El discurso, o como parte de la campaña electoral, apareció un humorista faltoso que se refirió a una isla de basura y dijo, ah, Puerto Rico, lo cual provocó la indignación hasta de Bad Bunny, el cantante. Pero pese a todo esto, Donald Trump ha ganado las elecciones, e insisto, de manera abrumadora. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Y creo yo que la explicación está no solamente en que hay una enorme polarización, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo, y que la prioridad para los norteamericanos han sido los que, creo yo, han sustentado los ejes de la campaña de Donald Trump. Uno, el tema de la recuperación económica de los Estados Unidos. Él le atribuye a los demócratas la responsabilidad de haber cedido el territorio de la economía y del mercado norteamericano a la invasión de productos chinos. Y, en fin, pero lo real es que los norteamericanos no están contentos con su situación económica, y él ha logrado, Donald Trump ha logrado trasladarle esa responsabilidad directamente a la administración demócrata. Pero junto con esto ha sido capaz de introducir el tema de la migración en los dos sentidos. Es decir, que la migración afecta, por un lado, tu economía, porque un inmigrante es un trabajador y por lo tanto es un trabajador que va a competir con el tuyo. es decir, con tu opción de conseguir un trabajo, pero en segundo lugar ha asociado de manera directa la delincuencia a la presencia de inmigrantes, y eso ha calado en el electorado. Y la gente finalmente, y más allá del discurso exagerado de Donald Trump, ha terminado votando por él en lugares donde incluso no ha ganado, como Nueva York, pero donde ha tenido un voto sorprendentemente alto. O ha ganado en Pensilvania, que se daba por hecho que lo iba a ganar Kamala Harris por la significativa presencia de puertorriqueños en este estado, pero no ha sido así. ¿Y por qué ha perdido Kamala Harris? Porque equivocó la orientación de su campaña. En un país agobiado por la crisis económica, preocupado por la seguridad, angustiado como muchos otros por la presión de la migración, centró su campaña en los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, en temas que tienen que ver más con derechos civiles. Y eso provocó un total desequilibrio, total y absoluto desequilibrio. Ahora, el problema es qué es lo que viene. ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo más que respuestas, tengo preguntas. O sea, es decir, si seguimos la línea del pensamiento de Donald Trump con respecto al mundo, Ucrania ya perdió la guerra, porque si es consecuente va a retirar los fondos. Y sin fondos norteamericanos, los ucranianos con apoyo solo de Europa no van a poder resistir el avance de los rusos. Y por el otro lado, ¿qué va a pasar con nosotros? Y yo creo que no le importamos mucho en este momento a los Estados Unidos. O sea, ¿qué efecto puede tener eso sobre el Perú? Lo vemos incluso en los números o en la discusión de los grandes proyectos. Es decir, el 35% de las exportaciones peruanas y siguen en crecimiento tienen como destino la China. Ya no los Estados Unidos, que si llega al 14% de nuestras exportaciones es mucho. Entonces ya no es Estados Unidos nuestro principal socio comercial, y eso parece no angustiar a los norteamericanos mayormente, más allá de la preocupación por la presente, es decir, por la creciente presencia china en Latinoamérica. Pero además, cuando uno piensa en el Perú, en los grandes proyectos, como el puerto de Chancay, como el desarrollo de infraestructura, como por ejemplo la posibilidad de construir un tren que una el Atlántico con el Pacífico desde Santos en Sao Paulo hasta Chancay, incluso más adelante hacia Corío en Arequipa, los que están detrás e interesados en estos superproyectos son los chinos, no los norteamericanos. Entonces, no sé, yo creo que hay una gran interrogante en este momento sobre lo que viene después, porque es cierto, en las campañas electorales se dicen muchas cosas, pero a la hora de la realidad estas son distintas, ¿no es cierto? Y los políticos se caracterizan acá y en todo el mundo por, en general, decir una cosa para ganar la elección y por lo general hacer otra una vez que están en el gobierno. Pero yo creo que lo que deberíamos plantearnos todos como reflexión es la preocupación por la tremenda polarización. En un momento ayer un comentarista español, ayer en la madrugada, decía que a él le llamaba la atención cómo los últimos días, sobre todo de la campaña electoral en Estados Unidos, se parecían a la Alemania del año 32, donde el poder lo disputaban los nazis que combatían a los comunistas en el terreno electoral. Y él decía, es una locura, porque lo que en Estados Unidos parece que se estuviera eligiendo es eso, entre los nazis, el nazi de Donald Trump contra la comunista de Kamala Harris. Y lo que es verdad que ninguna de las cosas sean ciertas, pese a los dilates y a las barbaridades que ha dicho Donald Trump en la campaña electoral. El problema es que esta polarización está ocurriendo en el Perú. Esta polarización la ha pagado el pueblo de Valencia, en España, por la polarización, por la confrontación entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Uno gobierna Valencia, el otro gobierna el país, y por las disputas entre ellos, los valencianos han estado 4 días prácticamente abandonados, luego de una catástrofe simplemente sin precedentes, ¿no? Con estas inundaciones y estas lluvias impresionantes que se han llevado la vida. Nadie sabe cuántas personas, hasta ahora 220, pero nadie sabe cuántos muertos más vas ahí debajo de los escombros. Y el recibimiento que han tenido el presidente del gobierno español, el presidente de la Generalidad de Valencia, que para mala suerte fueron del rey y de la reina de España, que estuvieron con ellos, fueron recibidos con barro, con botella, con basura, con palos, porque la gente está indignada con una clase política que está tan ocupada en su confrontación que no tiene tiempo en ocuparse de los problemas de la gente común. Yo creo que eso es lo que nos debe preocupar. Eso es lo que nos debe preocupar. Pero el problema que hay hoy en Estados Unidos es que la polarización, yo no sé cómo va a ser la polarización. Cuando tienes un gobierno que ya ganó las elecciones y que controla además el Senado y la Cámara de Representantes, tiene todo el poder en este momento para hacer lo que quiera en los Estados Unidos. ¿Qué capacidad de resistencia va a haber cuando se afecten los derechos de inmigrantes o los derechos de las mujeres, o cuando se retroceda en avances que se han conseguido en derechos civiles en los Estados Unidos? ¿Qué capacidad de resistencia social va a haber? Porque yo creo que va a haber resistencia social en los Estados Unidos. La gente no se va a quedar sentada esperando que le quiten derechos que ha demorado décadas en conquistar y que además han sido derechos que han sido posibles de ser conquistados por el acuerdo entre los dos grandes partidos, que son el demócrata y el republicano. Hay gente, para terminar, que decía ayer que el triunfo de Donald Trump con el señor Vance de vicepresidente lo que significa es el final del Partido Republicano, porque quien hoy gobierna los Estados Unidos no es el Partido Republicano, sino es una clase política nueva encabezada por estos dos hombres de ultraderecha, ultraconservadores, prepotentes, a los cuales, por ahora, por lo menos, no hay que respetar. Han ganado. Lula ha enviado un mensaje esta mañana. Creo que ha sido el primer presidente del mundo en enviar un saludo a Donald Trump. Y es sorprendente porque viene de un hombre de izquierda que ha dicho que felicita a Donald Trump, que lo que significa esta victoria es una victoria de la democracia, que son las elecciones las que deben marcar nuestras decisiones, y que hay que buscar entendimientos y diálogo en el mundo. Pero en fin, ojalá que esto sea posible. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima.